Estamos en comunicación con el fiscal René Fernández. Hola René, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, buenos días Luis, buen día también a la audiencia.
Bueno, permitime primero que nada felicitarte por el trabajo fantástico que hicieron con este operativo brillante, sobre todo porque lograron, caramba, dos meses de investigación y que no se filtrara la información, un mérito tremendo realmente, porque hay tantas piezas, digamos, involucradas en este esquema. Y sobre todo esto que decía Yucio, que me quedó picando, René, empresarios y periodistas que también, cuyos nombres se va a dar a conocer, supongo yo, en el transcurso de la investigación, René.
Sí, realmente es un mérito de todas las agencias que participaron. Concretamente en este caso estuvimos trabajando con el doctor Fuster, con su coordinación anticontrabando, además la SENAT, el Ministerio Público y, como lo señalamos también, el Poder Judicial, que es el que está encargado de la emisión de órdenes de captura. Hay tres jueces anticorrupción que fueron también informados permanentemente de estas actividades que habíamos realizado. Y era un desafío realmente mantener el sigilo para que podamos llegar hasta este punto que consideramos, vamos a decir, en la evaluación, el momento oportuno para recolectar las evidencias respecto a la existencia de esta estructura, ¿verdad? Hay una fase de la investigación que todavía necesita cierta actividad investigativa y de la cual podría surgir la imputación de aquellas personas que entregaron o que estaban entregando los sobornos, ¿verdad?
Claro, hasta el momento, eso es muy importante, hasta el momento tenemos los que cobraban, es decir, cayó todo el esquema, el general Benítez y todo lo que recaudaban el dinero dentro del operativo de TABE y se lo acercaban a Benítez, pero todavía queda el tema de los que pagaban las coimas.
Sí, así mismo es, y vamos a tratar de individualizar a esas personas y si ya tenemos elementos suficientes también vamos a formular las imputaciones respectivas.
René, esto arrancó hace dos meses.
Sí, aproximadamente.
Y lo que hicieron es un seguimiento, o sea, esto quiere decir que consiguieron todos los eslabones de quién era el que recolectaba el dinero en el determinado puesto, qué día entregaba al intermediario que llevaba ese dinero hasta la casa de Benítez, o sea, todo ese seguimiento lo estuvieron grabando, quiere decir que hay muchísimo material que obviamente no se hizo público todavía, pero que está en manos de la fiscalía.
Sí, así es, tenemos material suficiente, es decir, mucho material que tenemos que analizar y en ese sentido estamos hablando de vigilancias, de la intervención de las comunicaciones que fueron realizadas, como también otros elementos de prueba como documentos físicos que se fueron elaborando y que finalmente también culminaron el viernes pasado con la incautación de sumas de dinero, también por ejemplo una agenda que pertenecería al general. Eso también está sujeto a las pericias que vamos a hacer. Pero los datos que están en esta agenda son muy reveladores porque justamente tenemos montos detallados, así como serían como metas que deben ser logradas por cada puesto y también la distribución de esas sumas de dinero, ¿verdad? Y no estamos hablando de la recaudación de impuestos, sino que de sobornos.
¿Esa agenda es de puño y letra del general?
Por el contenido, o sea, por las anotaciones que hay ahí, presumimos que sí. Porque no, digamos, la persona que anotaba, primero que fue incautado de su domicilio, ajá, y en segundo lugar, porque el contenido de las anotaciones claramente hace referencia a la labor que él cumplía, ¿verdad? había anotaciones de reuniones formales, es decir, se nota que eran anotaciones de reuniones de coordinación, y después también estaban las otras, ¿verdad?, que correspondían a las actividades de la asociación criminal.
¿Y él apuntaba con nombre y apellido quiénes traían el dinero o a quiénes se les distribuía su parte?
Sí, sí, en algunos casos nombre y apellido, en otros casos apellidos que nosotros podemos vincular fácilmente con las funciones que cumplían en determinados puestos o con las escuchas y vigilancias que hemos hecho.
O sea, esa agenda pasa a ser clave dentro del proceso de la investigación, si bien a lo mejor como elemento probatorio es más complicado, pero bueno, permite sobre todo entender exactamente cómo funcionaba el esquema.
Sí, 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 es un elemento muy importante. A nosotros se nos presentaba un poco el ejemplo del el caso argentino, llamado Cuaderno de la Corrupción.
Ajá.
Pero en este caso sería el cuaderno de la asociación, ¿verdad? Pero también de la corrupción, ¿verdad? Porque
claro,
las anotaciones tenían vinculación con las recaudaciones.
Acá tenemos la agenda del general.
Podría ser un buen rótulo.
Qué notable. ¿Y cómo es? ¿Es un cuaderno grande, chico? ¿Cómo es físicamente?
No, es una agenda del tamaño típico de una agenda. Podría decir la mediana, no es la grande.
Ajá.
Es una agenda empresarial, ¿verdad? Esa que se reparten.
Sí.
Y había anotaciones así muy, muy reveladoras, como por ejemplo, probablemente alguna información que fue recolectada por quien escribía y decía un circuito de teclas que se pueden hacer en el celular para detectar si están siendo escuchados o no.
Mira,
eso por ejemplo es algo, finalmente son todos indicios, ¿verdad? Son indicios,
claro,
porque esa anotación es compatible con la hipótesis que nosotros estamos haciendo, porque se podría presumir que dadas las actividades que eran cumplidas, era una preocupación de la asociación que no existan escuchas en curso.
Exacto, o sea, y también hace suponer que podría haber estado filtrando de alguna de las instituciones, se haya filtrado la información o les hayan llegado el dato de que se estaba posiblemente los estaban siguiendo.
Realmente nosotros creemos que no se filtró. Porque la actividad se siguió normalmente, pero como toda actividad ilícita, se tomaban sus precauciones, ¿verdad? Por ejemplo, la utilización de números celulares cuyos titulares son terceros.
Ah, no son ellos.
Claro, o sea, de hecho que en las anotaciones mismas utilizan esa jerga, ¿verdad?, que ya es muy popular, ¿verdad?, del sincar cabrito, ¿verdad? Y generalmente estas conversaciones se hacían con esos celulares cabritos y no con los celulares que están nominalmente a nombre de los funcionarios, ¿no?
René, el monto, se habla en estos dos meses, el promedio que recibía el general en su casa superaba en algunos casos los 100 millones de guaraníes.
Bueno, nosotros tenemos detectadas unas operaciones en concreto, porque eso tiene que ver también con la investigación que hicimos, ¿verdad?, con el curso que teníamos en cuanto a la posibilidad de llegar a documentar ciertas entregas. Pero de los indicios que tenemos, surge que justamente que cada puesto tenía como una especie de meta a cumplir, y que probablemente esa meta en cuanto a la suma de dinero que tenía que ser recolectada, otra vez finalmente era objeto de algún tipo de repartija entre los componentes, ¿verdad? Entonces, sí, esa suma de 100 millones de guaraníes se acerca bastante a lo que aparentemente era recaudado en los distintos puestos.
Llama la atención que no solamente en efectivo se hacían los pagos. Hoy hace mención los diarios de que se hacían transferencias bancarias o vía telefónica, incluso hacían los pagos de coima.
Sí, sí, a través de giros de telefonía celulares surgen los datos de que se hacía la, vamos a decir, la repartija de dinero a través también de giros. Justamente a los números que son de identidades de terceros. O sea, son todas precauciones que se tomaban justamente para que en caso de que exista una investigación se pueda desviar, vamos a decir, se pueda lograr la impunidad, ¿verdad?
Sí, doctor, el tema de los colegas periodistas, que cómo se, eso está en análisis. Lo escuché declarar al doctor Fuster que se va a hacer una especie de análisis sobre la implicancia que pueda tener esto. ¿O ustedes cómo lo ven?
Sí, bueno, para ser objetivo, lo que nosotros tenemos como evidencia es que hay pagos a algunos hombres de prensa por parte del general Benítez. Estos pagos, bueno, habría que ver en qué concepto fueron realizados.
¿En calidad de qué? Claro, ¿bajo qué concepto,
claro,
en realidad? Personalmente el general entonces pagaba.
Así mismo, son pagos que él hacía. Por la experiencia personal que tuve en la municipalidad de Ciudad del Este, podríamos presumir que sean pagos vinculados a cierta cobertura o el acompañamiento a alguna actividad que se hacía. No podemos descartar nada, pero en principio no tenemos nosotros otra información más de que están anotados los pagos realizados a estas personas, y bueno, coinciden con algunos nombres y apellidos, pero por supuesto no está el número de cédula y no está un recibo firmado, ¿verdad?
¿Cuántos son? ¿Son muchos?
No, son tres o cuatro personas que surgen de la...
¿Y en el caso de los empresarios, estamos hablando de los que traían el contrabando o estamos hablando digamos, aparte de gente que estuviera recibiendo o entregando dinero?
Sí, sí. Estamos hablando de quienes entregaban el dinero y a cambio justamente del paso de cierta mercadería. Ajá. Lo que hay que entender es que estas personas hablaban, comunicaban mucho en jerga. Creo que por ahí hay una grabación que corresponde a una comunicación previa al proceso.
Sí.
Donde justamente el mismo general señalaba la importancia de no utilizar, vamos a decir, la denominación de la moneda nacional, sino que pelotita o documentos o expedientes. Y entonces del análisis conjunto de la comunicación, en muchos casos podemos concluir razonablemente que si estaban diciendo que se estaban llevando informes y expedientes, por ejemplo, los expedientes eran vamos a decir, la coima, o en otros casos se decía el volumen, o documentos, se decía 10 documentos o 20 pelotitas. O sea, era esa básicamente la jerga utilizada, y después ya están las anotaciones que son muy reveladoras realmente, ya con sumas de dinero que generalmente correspondían o a guaraníes o a dólares.
Doctor, el viernes yo te escuché entre las figuras que podrían encajar con la situación del general. Enriquecimiento no escuché.
Enriquecimiento ilícito.
Bueno, esa faz puede surgir una vez que nosotros profundicemos el aspecto financiero de la investigación. De hecho, que ya nosotros tenemos como una cuestión habitual, que en este tipo de casos, si bien la sospecha inicial tiene que ver con cohecho, si surge algún otro elemento, ya se profundiza un poco en el aspecto financiero, y ahí se toma la decisión de, ya sea de continuar con una investigación ya vinculada al enriquecimiento ilícito, o solicitar la apertura a una nueva investigación, justamente por ese hecho punible, de tal forma a abordar puntualmente el acrecentamiento patrimonial del funcionario.
Ya. Una cuestión final, René, siempre intentando no perjudicar, por supuesto, tu investigación, pero de lo que viste hasta ahora, de toda la información, tenemos que suponer que, digamos, se le cobraba coima a todo aquel que metiera eventualmente contrabando, como una cuestión, digamos, bueno, hoy sí, mañana no, esta es una buena oportunidad, o hay un sistema de grandes capitalistas que financian, digamos, el operativo del contrabando, es una cosa organizada y con responsables, digamos, que son los que ponen la plata, los financistas.
Bueno, nosotros tenemos la información así bastante dispersa en cuanto a que aparecían cargas aquí y allá. Aparentemente la información está centralizada en el general, y en algunos casos eran cargas pequeñas y en otros casos cargas grandes, ¿verdad? Ese es un aspecto que también vamos a profundizar en principio. Pero no te podría responder puntualmente esa pregunta en este momento todavía.
Si es una organización centralizada, o si, digamos, hay mucha gente haciendo, entre comillas, el negocio coyuntural del contrabando. Pero acá eran camiones, no estamos hablando del contrabando hormiga.
No es esta persona que trae un bolsón nomás y suba un bus y trata de meter eso. No, estamos hablando de gente que con vehículos estaba movilizando mercadería, y que ya previa al ingreso coordinaba justamente esa cobertura.
Estamos hablando, digamos, de un contrabando a escala empresarial.
Sí, así mismo.
René, solamente felicitar nuevamente el trabajo fantástico que creo que está haciendo este departamento de la Fiscalía, obviamente acá coordinado con, como bien decís vos, con la Senat, con el Poder Judicial, con todos los que tuvieron en este operativo, con el fiscal Fuster, pero realmente un gran trabajo, y ojalá que tengamos los detalles de todos los que hayan participado, empresarios, periodistas, obviamente todo el equipo este que se montó, pero gran trabajo. Gracias, René.
Bueno, gracias, muchas gracias, Luis, y que tengan buen día.
René Fernández, el fiscal que está investigando, esto es increíble, ¿eh?